ultiman nuevas medidas que incluyen el endurecimiento de los requisitos para los extranjeros en el acceso a prestaciones económicas del Estado. En el caso del ingreso mínimo vital, proponen limitarlo a los inmigrantes que hayan cotizado y que tengan permiso de residencia de larga duración. Lo ha adelantado su secretario general, Miguel Tellado.
Las ayudas sociales no pueden convertirse en un efecto llamada a la ilegalidad. El ingreso mínimo vital nació para proteger a quien lo necesita de verdad, no para convertirse en efectos llamada.
Tras el plantón de Begoña Gómez al juez que instruye su causa por corrupción, Juan Carlos Peinado tiene que decidir ahora si continúa con la instrucción o la archiva después de escuchar a las partes. En la Moncloa han seguido con atención los acontecimientos en el juzgado de Peinado, decididos a salir en defensa de Begoña Gómez ante cualquier nueva resolución. El corazón del gobierno se impone centrar todos sus esfuerzos en fijar la agenda política, Ricardo Rodríguez.
La indignación del gobierno con Juan Carlos Peinado es absoluta y además la Moncloa ha querido dejarla al descubierto, cayendo en la descalificación frontal contra un juez cuya actuación ha sido tachada de incomprensible, vergüenza, espanto, estrambote o ya directamente un acoso y derribo. El último salto en la estrategia de los socialistas en defensa de Begoña Gómez ha pasado por emplazar al mismo Consejo General del Poder Judicial a poner en su sitio ha peinado ante dos quejas del propio Félix Bolaños. Lo peor de todo, vienen admitiendo voces socialistas, son los jueces fuera de control porque no pueden acotarse los daños, resumen en privado, sin saber por dónde vendrá el siguiente golpe. En el corazón del Ejecutivo miran la evolución del cúmulo de investigaciones en su contra y evidencian incomodidad ante un terreno de juego plagado de boquetes. Aún así, el puesto de mando socialista pretende exhibir a Pedro Sánchez inmunizado ante la justicia.
En Oriente Próximo, el plan de Benjamín Netanyahu para tomar la ciudad de Gaza sigue adelante. Y una de las preguntas que continúa en el aire es cuánta gente en Israel apoya esta idea. El político e historiador Meir Malgarit ha estado hoy desde Jerusalén en la mañana del fin de semana de COPE.
Las encuestas hablan de que el 40% de la población apoya las políticas de Netanyahu y el 60% exige acabar con la guerra, pero básicamente para liberar a los rehenes, no porque consideren que la guerra es una atrocidad.
En Baleares, la Guardia Civil ha rescatado del mar a 34 personas junto a la costa de Formentera. Son ya más de 100 los inmigrantes que han llegado en patera solo este fin de semana a la isla. Y en lo que va de año, son más de 300 pateras las que han alcanzado las costas de Baleares, llevando a bordo a más de 5.600 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Marc Márquez gana su séptimo mundial de MotoGP. Teresa Vasallo.
Y lo ha conseguido después de quedar segundo en el Gran Premio de Japón, un campeonato que llega 6 años después de que ganara su último mundial y después de haber pasado hasta 4 operaciones y una recuperación que le ha colocado en lo más alto. Así emocionado estaba el piloto español después de ganar la carrera.
Estoy en paz conmigo mismo. Sin querer entrar en un bucle. Ha habido mucha gente que me ha ayudado para salir de aquí, solo es imposible. Luego, lógicamente, las decisiones las tienes que tomar tú con lo que sientes. Pues que no quiero recordar lo que he pasado, quiero disfrutar el momento de ahora.
Y en fútbol, malas noticias para el Real Madrid, que pierde a Dani Carvajal.
Dani Carvajal estará entre 4 y 5 semanas de baja después de confirmarse que sufre una lesión en el sóleo de su pierna derecha que se produjo en el partido contra el Atlético de Madrid. El lateral madrileño no pudo concluir el encuentro y ahora estará ausente de los partidos durante casi un mes. Esto supone más problemas para Xabi Alonso, que ya tenía de baja al otro lateral de la plantilla, a Trent Alexander-Arnold.
Gracias a Arantxa Rodríguez. Y Carlos Alcaraz acaba de ganar su primer set por 6-2 a Nakashima en el ATP 500 de Japón.
Continúa el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y ahora aquí traemos una amiga del programa que te va a sorprender.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La tierra gira, gira con sus árboles, sus jardines, gira con sus grandes charcos de sangre, y todas las cosas vivientes giran con ella y sangran. ¿A dónde va toda esta sangre derramada? La sangre de los crímenes, la sangre de las guerras, la sangre de la miseria, y la sangre que brota y corre a borbollones con el recién nacido, con el nuevo niño. La madre grita, el niño llora, la sangre corre, la tierra gira, la tierra...
La sangre es un río cálido y silencioso, un incendio líquido que viaja por los pasillos bajo la piel como si llevase en su corriente la historia del mundo. Es materia, pero es misterio. Es la geografía más íntima del cuerpo y el relato más antiguo de la humanidad. Con ella nacemos, con ella nos vamos, con ella pactamos con los dioses y con ella saldamos las guerras. La sangre, siempre la sangre, como un evangelio sin letras que nos escribe por dentro.
Los vasos sanguíneos de un cuerpo humano. Su superficie, 700.000 metros cuadrados. Su longitud, más de 100.000 kilómetros. 7 veces el diámetro de la Tierra. La sangre, el plasma sanguíneo y 5 millones de glóbulos rojos. 700.000 glóbulos blancos y 300.000 plaquetas por milímetro cúbico. Y cada día... 100.000 latidos del corazón para propulsar y mover la sangre que circula por ellos. La sangre, es decir, la vida.
La sangre siempre ha estado ahí. Fíjate, en las pinturas de las cavernas, iluminadas con pigmento rojo y sangre de animales, tan al principio. En las liturgias, donde era derramada para calmar la ira de un dios, se extraía el corazón de la gente, se entregaban los animales muertos. En las guerras, donde la victoria se mide por litros derramados. La sangre como contrato y como memoria, como excusa y como súplica, como abrazo y frontera, condena y redención. Es lo que nos queda cuando todo lo demás se agota, lo que nos sostiene, lo que nos hunde, lo que nos delata. Desde que el primer hombre vio manar de su herida un reguero rojo sobre la tierra, comprendió que la vida tenía un precio. Ese torrente bermejo era la prueba de que estaba vivo y al mismo tiempo la amenaza de que podía dejar de estarlo. Así nació la metáfora.
¿A dónde va toda esa sangre derramada? La sangre de los apaleados, la de los humillados, la de los suicidas, la de los fusilados, la de los condenados. Y la sangre de los que mueren así, por accidente. Helo allí muerto con toda su sangre fuera, y los otros vivos hacen desaparecer la sangre y se llevan el cuerpo. Pero la sangre es testaruda, y donde estuvo el muerto, mucho más tarde toda negra, sigue habiendo un poco de sangre extendida, sangre coagulada. Herrumbre de la vida, herrumbre de los cuerpos, sangre cuajada como leche cortada, como la leche que gira, la tierra que gira y gira con sus grandes arroyos de sangre.
Decía Emilia Pardo Bazán que la sangre habla. La sangre como una historia íntima y universal que nos narra y nos empapa gota a gota. Un libro con las venas abiertas que nos escribe. Se sangra. Y precisamente hace unos días nos llegó a la redacción un libro sin más reclamo que un título en el que ponía sangre. Así de escueto y así de sugerente. Lo ojeé pensando que se trataba del típico manual de autoayuda o de medicina, pero de inmediato se desabrochó la herida del interés. Porque no está escrito por una experta en hematología ni por un analista de laboratorio. La autora de Sangre es una mujer de letras, una escritora que ha cultivado el cuento infantil, el teatro circo, ha pasado por la novela y el ensayo, y sobre todo es una mujer de teatro, una de las pocas dramaturgas españolas, y no la única, que ha conseguido estrenar una obra en inglés en Broadway. Se llama Mar Gómez González. Muy buenos días, Mar.
Muy buenos días.
Muy bienvenida a Fin de Semana.
Muchas gracias.
Qué gusto. Oye, pone sangre en el título y pone Mar Gómez González, pero el segundo González viene abreviado en GLEZ.
Sí, porque yo normalmente voy como Mar Gómez Glez para, igual que María del Mar, que es mi nombre con el que
fuiste bautizada, exactamente.
Pues me acorté también el segundo apellido, que queda así como más igualado.
Como Pedro J. Ramírez. Oye, qué sorpresa este libro tuyo. La verdad es que no sé si es idea tuya o de Ariel, de la editorial, pero el confiar todo el atractivo del libro a una sola palabra tiene que ser realmente un riesgo.
Bueno, sí, la verdad es que el título fue algo que no, vamos, que estuvimos debatiendo un tiempo, porque el título de trabajo era La sangre y su marea, que parte de un verso de Miguel Hernández que está dentro, pero luego nos dimos cuenta que así como el libro está vertebrado por la sangre, pues es suficientemente sugerente como para que se lleve el protagonismo, como tú dices.
Es muy interesante porque Mar cuenta que esta investigación sobre la sangre y esta obsesión suya por la sangre tienen que ver con una experiencia suya que empezó un día de Reyes. Cuéntanos qué pasó.
Bueno, pues la verdad es que yo era muy niña y estábamos con esta hilaridad de los juguetes y mi hermana me cogió por los brazos y me dio vueltas hasta que, bueno, pues me escurrí y me rompí la barbilla. Y entonces ahí empecé a sangrar de una manera bastante profusa. Me acuerdo que mi madre me estuvo ahí haciendo una cura y luego fuimos al hospital y todo. Y desde entonces ha habido dos cosas. Ha nacido el interés por la sangre, pero también mi aversión a las heridas. Que aunque yo le dedico un capítulo del libro a las heridas, yo reconozco que soy de esas personas que se pone un poco nerviosa con las heridas. O sea, que no se debe asustar nadie que tenga un poco de aprensión con el libro, que está tratado desde alguien que les entiende.
Mencionabas antes los versos de Miguel Hernández, de nuestro extraordinario poeta, y es verdad que son de una hondura conmovedora. Son dos estrofas del poema Sino Sangriento. Recordemos que fue encarcelado en la guerra, que fue asesinado y escribe con ese verbo tan viril y tan potente: la sangre me ha parido y me ha hecho preso, la sangre me reduce y me agiganta. Un edificio soy de sangre y yeso, que se derriba él mismo y se levanta sobre andamios de huesos. Me dejaré arrastrar hecho pedazos, ya que así se lo ordenan a mi vida la sangre y su marea, los cuerpos y mi estrella ensangrentada. Es tremendo, ¿eh?
Sí, es tremendo.
En este libro, por ejemplo, me entero de que no descubrimos el funcionamiento de la sangre hasta hace apenas 3 siglos y que para los griegos era imposible sospechar que el recorrido de la sangre por las venas fuese circular, fuese en bucle.
Claro. Porque los griegos tienen una mentalidad completamente teleológica, o sea, ellos piensan que algo se crea para conseguir un objetivo. Entonces no pueden pensar que algo tan importante como la sangre dé vueltas en nuestro organismo. La sangre se creaba para ellos, según quién, o en el hígado o en el corazón, y de ahí iba a alimentar a los órganos y luego desaparecía. Y aunque ya se iban viendo indicios durante la Edad Media, bueno, hubo un médico árabe, y luego Miguel Servet, que empezaron a hablar de la circulación menor de la sangre, no fue hasta que un médico inglés, David Harvey, demostró con diferentes experimentos que la sangre circulaba. Yo creo que también hay una cuestión ahí de pensar lo poquito que somos, ¿no? Porque, claro, realmente al final te das cuenta de que somos un conjunto de tuberías y que el corazón, ese órgano tan importante y tan cargado de simbología, pues es una bomba que funciona muy bien, que necesitamos que funcione muy bien, pero es solo una bomba.
Y también es muy interesante, y se transparenta en el lenguaje clásico español, lo que pensaba Aristóteles sobre la sangre, ¿no? Aquello de los humores. Si tenías la sangre un poco más diluida, tu carácter era más taimado.
Sí.
Y si era más densa, entonces eras más resuelto.
Sí, exactamente. Sí.
¡Qué absurdo!
Sí, pero lo que pasa es que es algo que se ha mantenido durante mucho tiempo. Todavía hay gente que piensa que en la sangre vienen partes de nuestro carácter. Y además, fíjate que a lo largo de la historia se ha intentado utilizar la sangre como una forma de diferenciación de grupos. Los nazis invirtieron muchísimo dinero en diferenciar la sangre aria de las demás sangres.
Sí, con escaso éxito, parece ser al final. Aristóteles, fijaos, pensaba que la sangre de los hombres, de los varones, quiero decir, se convertía en semen. Uh-huh. Y de ahí viene, y esto también lo he descubierto en el libro, lo de los linajes de sangre.
Sí, efectivamente. Sí, sí, la genealogía y la idea de eres sangre de mi sangre parte de ahí. O sea, Aristóteles pensaba esto, pensaba que las mujeres, como no éramos unos organismos tan perfectos, pues la echábamos con la menstruación, pero que la sangre directamente pasaba a la descendencia, cosa que no es así, obviamente. Uh-huh.
Otro hallazgo, los grupos sanguíneos. Yo no sé si se sabe cuántos grupos hay, porque hasta hace poco pensábamos que había 8 y ahora parece que hay más de 300 grupos sanguíneos.
Sí, hay muchísimos grupos sanguíneos. Esto no se conoce mucho. Y de hecho, alguna de las investigaciones que hay para conseguir, o sea, sangre artificial no es tanto como para sustituir a las donaciones, que estamos muy, 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 muy lejos de eso, a pesar de que el ejército norteamericano gaste mucho dinero en ello, pero sí porque hay algunos tipos tan raros que no pueden recibir transfusiones de ninguna manera.
Qué interesante. A través del libro sabemos que Mar González, Gómez González, autora del libro Sangre, es A positivo y muchas más cosas de ella, ¿no? Porque nos das detalles de tus análisis, de tus enfermedades, de tus parientes más cercanos. Quizá un accidente cardiovascular de tu padre fue el desencadenante de tu interés por todo lo de relacionado ya más técnica y más sistemáticamente con la sangre.
Bueno, sí, la verdad es que todas las patologías que tenemos alrededor, yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí me invitan a investigar sobre algo tan importante como nuestro cuerpo, ¿no? Porque me parece que vivimos en una época que parece que somos casi ya máquinas, ¿no? Que ya estamos en el mundo digital, y no es cierto, o sea, dependemos de nuestro cuerpo para seguir en esta vida. Y a mí me parece muy importante que tengamos ciertos conocimientos de eso, ¿no? O sea, que todo mi respeto por la disciplina de los médicos, que la verdad es que es apasionante, pero creo que cada uno tiene que responsabilizarse un poco de su propio cuerpo.
Fijaos si es importante la sangre, que ha sido hilo conductor de las religiones. La sangre ha sido el plato principal de los sacrificios que se hacían de animales o de personas en religiones antiguas. En el Islam se siguen practicando sacrificios de animales, ¿no? Pensemos en la fiesta del carnero. Y en el cristianismo es la muerte de Cristo en la cruz, un sacrificio de sangre, el que pone fin a cualquier tipo de sacrificio y produce la redención. Sigue presente además la sangre en la liturgia católica con el milagro de la transustanciación del vino en la Eucaristía. Y se conserva la sangre como reliquia de algunos santos y en algunos casos cada cierto tiempo se licúa, como con la sangre de San Genaro en Nápoles. Uh-huh.
Sí, lo de la sangre de San Genaro es una historia preciosa. Sale en la última película de Sorrentino, también sale y nos da una idea de la importancia que tiene y de la fe y la devoción que hay hacia esa sangre, que si no se licúa parece que puede haber grandes tragedias en la ciudad.
O sea, que hay una tensión colectiva
sí.
A la sangre. Si nos remontamos a tiempos remotos, al Neolítico, descubrimos con Mar, que yo no lo sabía, que entonces ya se practicaban las sangrías. Que, sí. O sea, se hacía una incisión en la persona y se le hacía sangrar. Explícanos esto, porque además yo he leído mucho sobre las sangrías, quiero decir, a fulano, a los reyes, a tal, y no sé por qué hacían esa tontería.
Pues por lo mismo que estábamos hablando antes de la idea de que no pensaban que la sangre circulara, sino que se creaba. Entonces, como tenían esta teoría de los cuatro humores y la sangre era el humor más importante, pues la enfermedad venía del desequilibrio.
Había demasiada sangre y había que sacarla.
Exactamente.
Claro, en ocasiones supongo que sería muy contraproducente, porque vendría una anemia pertinaz, ¿no?
Pues sí, sí, en ocasiones era... Pero claro, tú date cuenta que era el paracetamol, ¿eh? No era... Era algo que se hacía como, bueno, está enfermo, sángralo. Y ha habido gente que se la ha sangrado. Por ejemplo, yo cuento ahí la anécdota de George Washington, que fue algo que me llamó muchísimo la atención, porque el hombre era un enamorado de las sangrías. Y entonces enseñaba a sus capataces a cómo sangrar al resto de sus trabajadores, y cuando él murió pidió que se le sangrara una y otra vez, pensando que así iba a...
Bueno, fijaos que cuenta Mar que el día que murió hizo que les trajeran 4 litros de sangre en 10 horas. ¡Por favor, qué angustia! Sí, se quedaría como la mojama el hombre.
Bueno, lo superó. O sea que...
¡Qué barbaridad! Hablas también de la leyenda de la sangre azul, uh-huh, de los nobles. Explícanos algo de esto de la sangre azul.
Bueno, pues esta, la verdad es que la, bueno, siempre se ha creído, la tradición cuenta, que la sangre azul viene de la corte de Castilla, que los nobles que no tenían que trabajar pues se cuidaban de tener el cutis muy blanco y se veían las venas azules. Pero parece ser que hay otro investigador que tiene una teoría que a mí me parece más divertida, que es que viene de un error de traducción, de que la sangre de Augusto era una sangre celeste, o sea, pensando en celeste como divina, y entonces esto que venía en un texto de Tácito se tradujo celeste como azul. Y entonces que de ahí viene el error de la sangre azul de la aristocracia. A mí me parece más divertido porque, bueno, me parece como un error.
Parece más verosímil.
Sí.
Se estigmatiza mucho la sangre en algunas ocasiones. Por ejemplo, la menstruación, ¿no? Uh-huh. En el Islam se establece que mientras la mujer menstrua no puede tener relaciones sexuales, que en el judaísmo también, que tiene que proceder mensualmente a un rito de purificación para volver a incorporarse a realmente. Hasta hace bien poco en la Iglesia Católica la mujer que paría permanecía un largo tiempo en casa limpiándose de las sangres posteriores al parto. ¿Esto por qué será?
Bueno, pues por el mismo motivo que ha habido misoginia a lo largo de la historia. O sea, realmente es más una consecuencia que una causa. Porque, o sea, si ahí en el libro cuento, ¿no? Algunos estudios feministas de los años 70, por ejemplo, una escritora que escribe un libro que qué pasaría si los hombres menstruaran. Y efectivamente ella lo que cuenta es que si la menstruación fuera una cosa de hombres, pues sería considerado como un signo de virilidad, ¿no? Como solo los hombres pueden aguantar la sangre, porque en realidad nuestra especie debe de estar muy satisfecha de la menstruación, que es una gran adaptación a nuestro cuerpo que nos protege de un montón de cosas.
Sí, sí, es como la anestesia en los partos. Si pariesen los hombres, haría 200 años que se hubiese investigado la epidural, ¿no? Parece que la primera transfusión de sangre se le hizo a un papa en el año del descubrimiento de América.
Sí, pero fue bastante nefasta, ¿eh?
Sí, no fue bien.
Murieron tanto el papa como los donantes. Y se tardó mucho tiempo. Realmente las transfusiones tardaron mucho tiempo en hacerse con efectividad. Y fueron las guerras las que promovieron el desarrollo de tanto de los bancos de sangre como de las transfusiones, incluida nuestra guerra civil, que ayudó mucho a las transfusiones que se realizarían después en la Segunda Guerra Mundial.
¿Porque se practicaron mucho?
Sí, se practicaron y se hicieron avances, como por ejemplo las unidades móviles con... había un médico en Barcelona que convirtió las furgonetas de pescadería en unidades móviles donde la sangre iba a una temperatura para que no se pusiera mal. Y esto se repitió en otros países de Europa.
La verdad es que podría estar horas hablando con Mar, porque habla también de vampiros, habla de autores que firmaron con su sangre los libros o los escribieron, habla de que el plasma que consumimos en España procede, bueno, de los estadounidenses pobres. Yo no sabía esto.
Ya, bueno, yo tampoco lo sabía hasta que me puse a investigar. Esto ha sido una de las grandes sorpresas que todavía no sé cómo procesar, porque sí, no tenemos suficientes donaciones, no solo en España, sino en muchos países de Europa, de plasma como para cubrir toda la demanda del sistema médico. Entonces hay que importarlas. Hay una empresa que se llama Grifols, que es la que tiene el monopolio de los derivados del plasma en España, que tiene que tiene sedes en Estados Unidos, donde sí se puede pagar a los donantes, porque aquí está prohibido. Y nosotros importamos esta sangre. De hecho, cuando salieron las empresas de la Wikipedia, los Wikileaks, pues se descubrió que Grifols era una de las empresas clave de la relación Estados Unidos-España.
No, no, si antes hablaba mi madre de la pobreza del sistema norteamericano y hete aquí que se confirma. Es Mar Gómez González, pero su libro se llama Sangre, es perfectamente reconocible, vas a aprender un montón, es una fuente de cultura y de curiosidad y refleja algo que me sorprende una y otra vez, ¿no? Que cualquier parcela de la realidad es infinita y produce enormes sorpresas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Mira, te cuento que esta madrugada se ha despertado a las 3, a las 4 y a las 5 de la madrugada alertada por el dispositivo que tiene y que detecta la proximidad de su agresor. Es una de las de alrededor de 5.000 mujeres maltratadas que sufren desde hace meses los fallos de estas pulseras.
De lunes a viernes desde la 1, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Escápate y disfruta con Viajes El Corte Inglés, porque una escapada es más que un viaje, es un respiro. Escápate por España en tren a un parque de atracciones. Escápate por Europa o por Madrid para disfrutar de los nuevos musicales. Reserva desde solo 15 euros por persona y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escápate y disfruta con Viajes El Corte Inglés, porque una escapada es más que un viaje, es un respiro. Escápate por España en tren a un parque de atracciones. Escápate por Europa o por Madrid para disfrutar de los nuevos musicales. Reserva desde solo 15 euros por persona y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Don Simón, limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer cuya seguridad y la de sus hijos depende de que estas pulseras funcionen. Esas pulseras que debían proteger a las mujeres maltratadas.
Puedo decirte que en un fin de semana
semana 120 y pico quebrantamientos, que quedan en nada por las irregularidades que están pasando con la pulsera.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 11:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en fin de semana. Y en este otoño, refuerza tus defensas con el impulso natural de HSN. Elige tus aliados. Inmu o Respibiotics, las vitaminas para el cambio estacional y mucho más. Y la mejor noticia, solo este domingo 28, hasta este domingo 28, un 50% de descuento en complementos naturales para sistema inmune y aparato respiratorio. Haz ya tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Pues por lo menos hace 10 años era en la Feria del Libro. Servidora estaba firmando libros de su novela, Los días modernos, la cosa no iba mal y de repente miro a la derecha y aquello llegaba hasta Antofagasta. Multitudes y multitudes intentando que Luz Gabás les firmase uno de sus libros. Yo no sé qué tiene esta autora, pero con la paciencia de los antiguos buscadores de oro, que lavaban la arena una y otra vez hasta encontrar un destello, ha aprendido a escuchar los susurros de las historias hasta dar con los hilos que han conmovido más a miles y miles de lectores. Ha escrito sobre montones de escenarios históricos. En su última obra nos llevó a finales del siglo XVIII, en lejos de Luisiana, tras la huella española en Estados Unidos, y ahora regresa con Corazón de Oro, que es una narración que nos transporta nada más y nada menos que a mediados del siglo XIX y a esos ríos del oeste donde se buscaba oro y, atención, también lo buscaban los españoles, circunstancia que se aborda de forma muy novedosa. Lo curioso es que el viaje no empieza en América, en esta novela, en Corazón de Oro, sino en el kilómetro cero de la vida de la autora en Cerler, el pueblo de su familia en el Pirineo aragonés, que en la novela se convierte en el imaginario Pasolovino.
Diciembre de 1848 llegaba a su fin y el invierno todavía no había envuelto con su gélido abrazo ni las tierras de Pasolovino, en el corazón de las montañas más altas de los Pirineos, ni el ánimo de sus habitantes.
Allí, entre montañas, Gabás ha escuchado la raíz de su novela, que entrelaza aventura, memoria y pasiones, y allí, en mitad del Pirineo, vive como una reina. Luz Gabás, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por esta preciosa introducción.
Oye, qué bien estás ahí.
Estoy bien, sí. Estoy bien porque estoy en contacto con la naturaleza, que es algo que siempre me ha gustado mucho. Pero la vida cotidiana también puede ser complicada, ¿eh? Logística, familia, hijos.
Hombre, tienes que viajar mucho, correcto. Eso está claro.
Sí, sí.
Pero desde luego ves los árboles a diario, ves la naturaleza a diario. ¿Qué más cosas?
Los animales, me gustan mucho los animales. Tengo perros, gallinas, tengo vacas y caballos cerca. Bueno, los veo todos los días. Y como digo, hay un contacto directo y en eso me siento vinculada a mis antepasados, ¿no? Porque me da la sensación que todavía veo lo que ellos también vieron.
Oye, ¿en tu familia hay escritores o narradores de cuentos o cuentistas?
Grandes narradores.
¿Has visto?
Papá era un gran narrador, mamá es una gran narradora y tengo un tío filósofo y de él también se me ha quedado bastante por dentro.
Esas cadencias para contar las cosas son muy importantes. Hay que decir que hay cierto paralelismo, por asombroso que parezca, entre estos buscadores de oro que salían de nuestra patria y la propia Luz Gabás, que pasó un año de su adolescencia en San Luis Obispo, en California, en una época en que, hay que decirlo, salir al extranjero no era ni mucho menos tan frecuente como hoy, ¿no? Allí tuvo experiencias muy curiosas para nosotras en nuestra generación, como probar la pizza por primera vez, porque ahora los chicos se creen que tener una hamburguesería cerca o conocer la pizza o ver un chino es una cosa normal. Bueno, nada de eso lo había antes en España, ¿no? ¿Ha influido esta vivencia tuya americana en esta relación que estás teniendo entre España y los países americanos?
Sin duda, yo creo que me marcó para siempre. Como acabas de decir, hace 40 años viajábamos de otra manera. No como cuando viajó mi padre o cuando viajó mi abuelo a Guinea Ecuatorial, pero había una gran diferencia entre la vida en los Estados Unidos y la vida en pequeños pueblos pongamos, de la provincia de Huesca. Entonces yo me recuerdo con ansia de conocer y de abrir los ojos al mundo, pero también recuerdo el miedo y recuerdo la nostalgia. Y estos sentimientos me han servido para trazar la experiencia, el viaje físico y emocional del protagonista Lorien. Me ha gustado mucho escribir esta novela porque de alguna manera he tenido que recuperar parte de mi experiencia. Y es curioso cómo recuerdas que la percibías entonces y cómo la percibes realmente ahora.
Es que es muy interesante porque para un contemporáneo, un chico hoy, pues viajar a los Estados Unidos o, como ocurre en mi caso, a Alemania, que yo iba de adolescente, pues no supone gran cambio. Quiero decir que las estaciones de servicio de las gasolineras son iguales, los productos que comen son iguales, el trazado de las ciudades son iguales, pero es que hace 40 años, 50 años, España era completamente diferente. Y entonces algo tan sencillo como unos dulces completamente distintos o, como digo, una gasolinera, a mí me dejaban asombrada, no sé a ti.
Era todo. Te levantabas por la mañana y todo era diferente. las televisiones, los programas.
Los Kellogg's, los cereales.
Los objetos cotidianos, las tareas domésticas, los productos que se empleaban, las fórmulas de cortesía. Yo, por ejemplo, que no soy especialmente bulliciosa, pues les parecía que era ruidosa. Y a mí eso me llamaba la atención, porque claro, tienen un sentido pues, de la cortesía y la educación como mucho más calmado. Entonces yo recuerdo que una de las primeras cosas que aprendí fue a parar, frenar, escuchar y hablar. Porque yo venía quizá con mucho ímpetu juvenil y esto se me quedó.
Pero tú fíjate del Pirineo, que dentro de lo que cabe son relativamente prudentes.
Pues por
si
eso
llegas a venir de Huelva o de Sevilla, no te quiero ni contar, ¿no?
Sí.
O de Valencia. La verdad es que a partir de esa construcción, de la relación entre España y América, se aborda el tema central que es la fiebre del oro. ¿Hubo mucha presencia de españoles en la fiebre del oro americana?
Más de la que yo creía. Hubo una idea original en una historia que yo conozco hace tiempo, que es la presencia de pastores del Alto Aragón y vascos en ranchos californianos como trabajadores y propietarios.
Efectivamente, lo hemos tenido en antena alguna vez.
Pero esto fue a mediados del siglo XX, sobre todo, a partir de los años 50. Pero ese hilo me recordaba demasiado a Kilian y su hermano Jacobo yendo de paso, lo vino a Guinea Ecuatorial en los años 50 del siglo XX. Y dije, voy al principio. Entonces ya descubrí pues un buen número, sobre todo de vascos, que viajaron directamente a la fiebre del oro o que estaban en Argentina y que de allí se desplazaron a California. Me encantó pues eso, leer los listados y a la cabeza, claro, se me iba, ¿no?, fantaseando, porque había hombres solos, alguna mujer sola, algún hombre con su esposa. O sea, el perfil es muy variado. Y pensé, bueno, quiero recuperar este pasado muy concreto, tanto de la fiebre del oro como de los primeros ranchos que dejan de ser españoles y pasan a ser estadounidenses, desde el punto de vista de un joven español con sus amigos que representan a diferentes sectores de la sociedad. Entonces, por supuesto, hay un vasco. Tiene que haber el amigo del protagonista principal, tiene que ser vasco, porque no puedo escribir esta historia sin que haya una presencia vasca importante. Para mí, la documentación fue un gozo, los descubrimientos otro, y ya desarrollar los personajes pues me ha gustado mucho, mucho, mucho.
Fíjate qué interesante. ¿Y alguno se hizo millonario?
Alguno hizo bastante dinero. Una de las cosas que aprendí, me encantó la parte práctica. Tenemos la imagen de que todos quieren hacerse ricos. Sí, claro, soñar es gratis. Pero algunos hacían sus cálculos y decía, bueno, con el oro que saque en un año, espero que dos no, porque los inviernos sean muy duros, ya ganaré 6, 7, 8 mil, 10 mil dólares para empezar un negocio en mi pueblo. O sea, que no todos iban para estarse allí hasta que triunfaban o no, sino simplemente para ir a mejor y luego regresar a sus casas.
Prácticos.
Sí, y de hecho encontré en un artículo de prensa Esto lo hicieron dos chicas de 20 años que fueron del este a las minas. Esto es algo muy, muy inusual y por eso solo hay una pincelada en la novela y no son personajes de mi novela porque hubiese sido un poco inverosímil. Pero en un artículo de prensa salían estas dos jovencitas del este, 20 años, que deciden irse de su casa a probar suerte con el oro. Se van con un anciano africano que les guarda las pepitas que encuentran y les hace la comida. Entonces ellas van a trabajar todo el día al río y él les guarda el oro. Y estuvieron año y medio y con el dinero que ganaron, pues...
¿Y dónde pusieron los negocios?
No se sabe, la noticia no lo dice. Sí, sí, la prensa
la
siempre...
la minuciosidad y la honestidad de Luz con la realidad. Lo digo porque me está viniendo a la cabeza la polémica sobre la película del cautivo. Uh-huh. La presentación del cautiverio de Cervantes en Argel y su transformación del hombre casado que fue, incluso con un amante que constituyó una relación estable en su vida, a un homosexual. Evidentemente, a estas alturas, pretender que nos escandalice que una persona sea gay es una tontería. Pero la pregunta es si uno puede presentar un ser tan señero como es Cervantes, quizá el español más universal, haciendo una deformación de su biografía.
Lo que planteas es un tema muy complejo y muy amplio. Yo con mis compañeros de novela histórica hablamos muchas veces de esta cuestión de veracidad y verosimilitud y yo siempre les digo que debe primar la verosimilitud dentro del texto. Es decir, es verosímil en ese pacto que se establece entre el lector y el escritor o el director de cine y el espectador lo que me está ofreciendo. Si dentro del texto es verosímil, dejemos de interferir con esa obra de arte que al fin y al cabo es una interpretación que hace el autor y que en este caso es un gran director como Amenábar. Si dejamos que entre otras cuestiones externas e incluso políticas vamos a contaminar el arte y yo soy de las que, y más hoy en día que nunca, defiendo que debemos mantener en esferas separadas la cultura, el deporte, el entretenimiento y la política.
Hombre, yo de acuerdo contigo en el sentido de que lejos de mí hacer ningún anatema o perseguir ni nada por el estilo. Ahora es claro que una cultura de tanto alcance realiza una función educativa muy profunda en la sociedad. Quiero decir, a partir de ahora, muchísima gente creerá de verdad que Cervantes era homosexual.
La cuestión es que si ponemos topes a la creación...
Sí,
no tendremos
difícil.
Interpretaciones. Yo me acuerdo de una película de Sofía Coppola donde en el siglo XVIII iban con zapatillas deportivas.
Sí,
o la versión que hay de Ana Bolena.
¿No?
Sí, exacto. Y la versión que hay de Ana Bolena, que la protagonista es de raza negra. Claro, yo que soy curiosona, lo veía como los ejercicios que son, y más en la sociedad que vivimos, que es tan curiosa y con ganas de hacer probatinas. Y sí, ¿qué hubiese pasado si, o por ejemplo, en la serie de los Bridgerton, que tantos miembros de la clase alta...
Sí, la
no
reina
son,
es negra.
Exacto. Yo personalmente, como creadora, te lo digo que lo veo con muchísima curiosidad y no me afecta por ese pacto del que estoy hablando y no interfiere mi sabiduría. Ahora bien, al hilo de lo que dices, sí, yo me documento muy bien porque mi intención en esta novela y en otras es muy clara de que quiero que el espectador tenga un retrato de lo que fue. Y que a veces difiere de lo que hemos aprendido, por ejemplo, en películas del oeste. Y sin embargo, he descubierto otras cosas. Entonces, yo sí que explícitamente digo, he recreado el escenario como creo que fue. No obstante, sigue siendo mi interpretación. Es complicado el tema.
En 1848, el ámbito histórico de tu nueva novela, Corazón de Oro, España estaba en la época de Isabel II, en Europa se agitaban las revoluciones pues, de esa época del 48, y en cambio los pueblos del Pirineo Aragonés probablemente permanecían anclados en siglos antes. Quiero decir, la vida no debía cambiar tanto con relación a la Edad Media, ¿no? Y allí crece Lorien, que es el protagonista, que bueno, del que hablaremos enseguida y por qué se marcha del pueblo. Pero el entorno es probablemente mucho más tradicional que el París de la época.
Sin duda, los pueblos pirenaicos fueron las formas de vida en los pueblos pirenaicos fueron muy parecidas hasta, yo diría, la revolución turística, pongamos los años 60, 70,
fíjate,
del siglo XX. Esto es así y, de hecho, mi generación aún hemos vivido los últimos coletazos de cómo se vivía y se hacían las cosas en la tierra. Claro, hay una gran diferencia con todo el mundo occidental. Pongamos, por ejemplo, en Estados Unidos las colonias del este, aunque fueran también lugares agrícolas, ya habían vivido mucho más que las aldeas perdidas del Pirineo. Sí que es verdad que en todos lugares, por pequeños que sean, siempre ves un reflejo de lo que sucede a nivel superior. Estoy pensando, Benasque fue el último castillo que se liberó de los franceses en la Guerra de Independencia de Francia, cuando ya Napoleón estaba preso. Pues fíjate, si llegaban las noticias tarde que ya estaba preso, pues aún así se luchó, ¿no?, para liberar el castillo de los franceses. Entonces siempre veo en mis zonas cercanas reflejo de la gran historia. Y a mí eso me encanta, son hilos de los que tirar para crear mis historias.
Qué gracioso, que sí. Lucharon por la liberación de los franceses cuando ya Napoleón
en 1814.
Estaba preso.
Así es.
Fíjate, qué cosas más curiosas. Hay un factor en la salida de tu protagonista de Cerler, o bueno, en este caso del nombre que le das al pueblo, y la partida a América, que tiene que ver con la maledicencia y los bulos. Esto es uno de los grandes problemas de las localidades pequeñas, ¿eh? Y parece un vicio imposible de desarraigar.
Se ha dicho muchas veces, pueblo pequeño, infierno grande, o una versión un poco más amable, que es píntalo local y serás universal. A mí me gusta más esta versión de Tolstoy, porque infiernos hay en todos los lados, y ahora el infierno lo tenemos en las redes. Y lo que antes temíamos de los pueblos, de la maledicencia,
exacto,
de ojo que dices...
Te lo encuentras,
claro, o sea, antes
redes.
Por lo menos te podías ir del pueblo y te ibas a la gran ciudad. Y había como una sensación de libertad. Se fue del pueblo porque ahora no te puedes ir a ningún lado. O sea, la tenemos entre nosotros y dentro de nosotros. Ojo con las redes. Yo creo que eso de el infierno grande, para mí, ahora está en las redes.
Es tremendo esto, ¿eh? Porque es como un patio de vecinos donde todos gritan y critican de todos.
Correcto.
Oye, Luz, ¿tienes algún ritual de escritura o una técnica curiosa que te ayude a organizar tramas tan complejas como las que manejas?
Muchos cuadernos, soy fan de los cuadernos, tomar muchas notas, tener carpetas con diferentes temas, tenerlo todo en la cabeza antes de empezar a diseñar, sobre todo los personajes, sobre todo si quiero que los personajes vayan a representar un fragmento de la sociedad. No se te puede ocurrir un personaje en el capítulo 10, porque entonces no va a encajar todo. Soy muy cuadriculada, organizada, tenaz. Bueno, la cuestión es ir trabajando todos los días. Es como prepararse para un gran maratón. Yo no corro, pero me imagino que será algo parecido. Hasta que entiendes que ya puedes sentarte a escribir sobre ellos.
Es la personalidad de Luz Gabás con la que hablamos hoy, muy interesante en sí misma como mujer, porque no solamente es autora de muchísimas novelas, es que fue antes profesora universitaria, traductora, vivió un año en California, como hemos dicho, ejerció como alcaldesa de Benasque, o sea, le interesa el bienestar de sus conciudadanos, y ganó el premio Planeta en 2022 con Lejos de Luisiana. Y atención, es madre de gemelos, José y Rebeca. Sí que te ha cundido, ¿eh? Sí que te ha cundido.
Sí, ahora estoy en una fase como más serena, más voy a disfrutar de las historias que escribo. Sí, era muy inquieta, de niña me lo decían, siempre he sido muy inquieta, yo creo que intentaba encontrar mi camino. Pero también creo que los escritores, como los periodistas, somos muy curiosones, nos gusta hacer muchas cosas, quieres ayudar, no sabes decir no. Entonces siempre he estado metida en mil jaleos y saraos, ¿no?, como se dice. Pero bueno, creo que en todo lo que has leído siempre ha habido un deseo de contacto con el otro, de echar una mano en lo que pueda, y eso lo sigo haciendo y espero seguir haciéndolo en mi comunidad.
Pues aquí la tenéis con su nuevo libro, que será sin duda un bestseller, como tantas de sus obras, Corazón de Oro, después de un trabajo ímprobo en ese pueblito del Pirineo desde el que se desliza al mundo entero y abriéndonos las puertas de los buscadores de oro, fijaos, españoles, en esa América que normalmente vinculábamos a nuestra historia desde América del Sur, pero que indudablemente también fue parte de nosotros en América del Norte. Querida, siempre es un gusto tenerte, Luz Gabás, Corazón de Oro. Si tuvieses que decirle a la gente por qué leer esta novela de Planeta, ¿qué les dirías?
Corazón de Oro es un viaje, una aventura, y es una... Lo que yo quería escribir, en realidad, era la historia de un amor inmenso. Yo creo que con eso...
Ahí queda. Qué gusto tenerte, un abrazo.
Muchísimas gracias, Cristina.
Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan extendemos la oferta 0% TAE para toda la gama hasta el 30 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es, financiando con RCI Bank.
Chin is on the ground. I pick myself up, dust myself off, start all over.
Atención, porque me he quedado, querida Otín, patidifusa. Engaña a una amiga para que limpie su casa en Orense y cuide a sus hijos fingiendo una falsa condena.
Es que hay gente para todo. Esta historia supera la ficción. O sea, yo me imagino un novelista buscando un argumento y le digo, no lo busques. Entérate bien de esta historia.
Bueno, la acusada simuló ser fiscal y convenció a su víctima para que se convirtiese en su criada. Le dijo que se trataba de ejecutar trabajos comunitarios para evitar una pena de cárcel. Bueno, pues la víctima estuvo año y medio cuidando de sus tres hijos, paseándole al perro.
Hasta 12 horas trabajaba.
Y limpiándole la casa en turnos de 12 horas diarias. Y llegando a cobrarle 100 euros mensuales por la manutención. Bueno,
claro.
Qué barbaridad.
Es que encima que te tengo que hacer la comida, pues me tendrás que dar algo. 100 euros hasta que se lo contó a su hija, ¿no? Y entonces le dijo la hija, pero mamá, ¿no te están tomando el pelo? Y entonces fue cuando se interpuso la demanda por abuso.
Es que era casi un régimen de esclavitud.
Han condenado ahora a Paulette a 2 años de prisión a esta cara dura.
15.000 euros a devolvérselos por el trabajo prestado.
Pero yo es que no doy crédito. A mí de verdad que la realidad me fascina. Mm. Lo cierto es que eso nos ha dado pie, ¿verdad, Roderico? Al tema de hoy de la tertulia de chicas en la siguiente hora.
Pues eso, cara duras, gente con mucho morro, con mucha jeta, que os hayáis encontrado, o vosotros mismos, ¿eh? Porque yo creo que también hay un punto con el caradurismo, si lo podemos llamar así, que se junta la indignación y la admiración a partes iguales, porque cuando ves a alguien echarle tanto morro, es como que dices, joder,
yo no podría, ¿no?
¿Cómo es posible? Que
y no le tiembla las pestañas.
Exacto, ese tipo que llega y se coloca el primero en la cola, los demás 2 horas esperando, el que se favorece de la administración pública con todo tipo de tretas. En fin, el caradura clásico. No sé si os habéis encontrado uno especial.
Yo quería preguntaros más bien si vosotros, ya que hay que ser sinceros, si vosotros sois caraduras. A ver.
Yo no. Yo tengo que decirte que no.
Yo diría que a veces un poco pillo.
Yo debería serlo más.
Pillería, un poquito.
¿Y tú, Cris?
A ver. Sí, por la impulsividad.
Ajá.
Sí, he de confesar aquí.
Aquí.
He de confesar aquí. Lo que pasa es que lo mismo me detienen.
A ver, depende de lo que
mi último percance,
seas.
Que ya estará Paco González escuchando con el coche.
No, ya está aquí.
Que fue el doble reventón de las ruedas de la izquierda. Fue porque me encontré el camión de la basura y me puse tan nerviosa que me metí por una calle pequeña en dirección contraria a toda velocidad. ¿Qué? Me di con un bordillo y me han tenido que cambiar las 4 ruedas.
Claro.
Eso es cara dura, porque saltarte las normas municipales para intentar llegar antes, pero es que
bueno,
a veces
pagaste,
me puede el ansia
pagaste,
viva y
lo
sí he aprendido, yo creo.
Sí, sí.
Porque
yo creo
además
que
los neumáticos no los paga ninguna aseguradora, así que no te quiero ni contar.
Con el coche hay mucho cargador.
Y no puedes cambiar uno o dos, se cambian de par en par.
No, sí, se cambian los 4.
Claro, porque,
bueno, en este caso, como reventaron dos,
reventaron dos del mismo lado.
En un ámbito urbano hay que ser bestia, Hay que ser bestia.
Sí. Pues
que nos cuenten sus cosas los oyentes.
Eso es. Nota de voz en el teléfono del programa, que es el 666-5540-00. 666-5540-00. Nota
el
de voz
cara
por WhatsApp.
El cara dura, 666-5540-00. Y no os mováis de ahí porque todavía vamos a aprender muchísimas cosas. Vamos a conocer a la más antigua taquígrafa de la historia de España en el Congreso, con lo cual imagínate las cosas que ha visto desde la transición, transcribiendo la historia y las intervenciones de sus señorías. Vamos a hablar de caraduras en la tertulia y luego posteriormente aprenderemos por qué guerrilla se dice en todos los idiomas en español. Guerrilla, en inglés. Guerrilla, sí. En alemán. La guerrilla en italiano. Es una palabra acuñada aquí y vamos a explicar por qué.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Las monedas son solo trozos de metal con valor, porque la sociedad se puso de acuerdo. Y si tenemos que aparecer en una moneda para que se vea nuestra valía y el valor del modelo empresarial de Illunion, ahí estaremos, siendo una verdadera moneda de cambio, cambiando la forma de ver valor. Illunion, Grupo Social 11.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un... Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria a un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz.